Vía satélite con la abogada Lorena Rivas desde algún lugar del mundo. Abogada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos, saludos, saludos, feliz viernes. Gracias por tenerme aquí presente, Robén. Aquí, como todos los viernes a las 9 de la mañana, tiempo central, en vivo con ustedes para poder darles noticias sobre temas de inmigración, dejarles saber las nuevas, lo que está ocurriendo en el mundo de inmigración, que cada día es algo nuevo, cada
Oye,
día.
cambia constantemente este tema de migración, ¿verdad?
Es lo que me mantengo todo el tiempo casi mirando, ay, qué nuevo, qué nuevo, qué nueva regla de una corte salió, qué nueva policy están diciendo la administración, o cómo están actuando ellos, qué me están esperando saber los otros abogados que están haciendo. Es constante y nunca he vivido en una época así, donde hay tantos cambios, donde y esto es tan diferente. Yo soy abogada por muchísimos años, yo era abogada durante la primera vez que estuvo el presidente Trump, y esto es nada comparado a esto. Esto es mucho más peor, mucho más difícil.
Esto, yo tengo fe en que todo esto va a terminar muy pronto y solamente les pedimos mucha calma, tranquilidad y hay que aguantar, vara, porque cada día hay leyes más severas, cada día hay más personas antimigrantes, hay personas, digo, que todo el tiempo ha existido. Desde que yo tengo, desde mis años que tengo yo aquí en Estados Unidos, hemos visto mucho racismo por muchos lados, pero no tan fuerte como este presente año, ¿no? Pero también, sí, ajá, dime.
Iba a decir, es que antes las personas tenían poco vergüenza de tener estos sentimientos tan racistas y no lo permitían, no, al público no era aceptado actuar en cierta manera, pero ahora pues el presidente dio permiso a las personas que actúan así, que traten a las personas así, que es y que es el racismo o que dicen, hey, esta idea de proteger los Estados Unidos contra inmigrantes es algo patriótico, que es parte de ser América mejor. Y eso es lo que lastimosamente también lo conectan con hacer más americano, si eres más racista, o también cuando a veces conectan la religión, que eres más cristiano. Pues está.
Y ahora que está de moda, ¿no? El cristianismo está de moda. Bueno, pero también dentro de las malas hay muy buenas noticias, abogada. No, digo, tenemos buenas noticias. Escuché que una jueza dio un giro a esto de las fianzas. Cuéntame un poquito acerca de eso, abogada.
Esto ocurrió el 18 de febrero. Acaba de ocurrir, no tenemos mucho que ocurrió, no hace unos 2 días, 2 días. Una juez en California, Judge Pike, tomó una decisión, y esta es en la Corte Federal, una Corte Federal Distrito en California, pero que anunció que esta clase de personas, que es la clase, este grupo de personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos, califican para una fianza. Ahora, esta pues ya había dado esta decisión hace muchísimas semanas. Y es cuando al principio yo salí que, hey, ya regresaron las fianzas y todo eso. Pero lo que ocurrió es que las cortes de inmigración, que están bajo la directiva de esta administración, porque están bajo ejecutiva, pues están bajo el presidente, dijeron, no, esta decisión que hizo la juez en California no aplica para nosotros, y ordenó que los jueces siguieran no dando fianzas. Ahora, esta juez acaba de hacer una nueva decisión diciendo, hey, cuando les dije que no, que empiecen a dar fianzas, les digo que den fianzas. Otra vez ordenó que esta administración empiece a dar fianzas y ordenó que la decisión de la Corte de Apelación DIA y a Judy Hurtado no debería existir. Entonces, otra vez te puso, y si leen la decisión, está fuerte la decisión. Dice, hey, lo que ustedes están haciendo es ilegal, es inconstitucional, y ya les había dicho que empiecen a dar fianzas y no me estaban haciendo caso. Otra vez les estoy ordenando que empiecen a dar fianzas para personas que están detenidas y que entraron ilegalmente. Ahora, esto es de una corte de un distrito federal en California, pero como es un caso que le dicen de clase, aplica en todos los Estados Unidos. Pero esto es lo difícil que es. Y por eso es tan difícil el trabajo que yo hago, y por eso voy muchísimos años de la escuela de leyes, y por eso todavía con la experiencia, pero lo que es difícil, que esa decisión sí aplica para todos los Estados Unidos, pero hey, la semana pasada pues, hubo una decisión del quinto circuito, otra corte federal, diciendo que no se podían dar fianzas a personas que entraron ilegal, y ahora el quinto circuito de Texas, Mississippi, Louisiana. Entonces, estamos tratando de interpretar hoy cómo aplicamos esta decisión con la decisión del quinto circuito, y es lo que estamos esperando para mirar qué se puede hacer, pero Me imagino que en el quinto circuito, igual, apenas salió esta decisión, entonces estamos mirando cómo está siendo interpretado por los jueces y cómo está siendo aplicado por los jueces. Pero pienso que en Texas, Mississippi y Louisiana van a seguir no dando fianzas a las personas que entraron ilegal, pero en todos los otros estados sí deberían dar fianzas a personas que entraron ilegal. Pero igual, otra vez pienso que esta administración va a decirle a los jueces de inmigración que ignoren esa decisión y no le hagan caso. Entonces, seguramente lo que les estoy diciendo es que van a seguir las peleas seguramente, pero por lo menos tenemos una decisión a favor de inmigrantes, que es otra arma que podemos usar para tratar de convencer a los jueces de inmigraciones o los jueces federales que den fianzas a inmigrantes que entraron ilegal. Y ahora, esto de las fianzas, para que ustedes recuerden, nomás aplican para las personas que entraron ilegalmente. Si tú entraste con visa y te quedaste, tú calificas para poder pedir una fianza por la manera normal. Pero esto nomás aplica para las personas que entraron ilegalmente. Ahora,
Okay.
no, muchas veces esto nomás nos da la oportunidad de pedir una fianza con un juez de inmigración. Todavía tenemos que convencer al juez de inmigración que nos dé esta fianza, pero por lo menos tenemos el vehículo y la oportunidad de pedir fianzas para más casos, para más personas que están detenidas.
Ahora, tú lo mencionaste que ya antes daban 30 días para poder tratar de apelar la decisión del juez. Ahora solo 10 días, abogada, ¿en serio?
Sí, va a ser 10 días, pero esto va a empezar el 9 de marzo.
Marzo, es
Entonces, estos son,
perfecto.
sí.
Ajá.
Y eso es para apelaciones en las cortes de inmigración. No estoy hablando de apelaciones en las aplicaciones de uses. No, eso sigue igual. Pero eso es en las cortes de inmigración. Si un juez de inmigración hace una decisión negativa, tú tienes la oportunidad de apelarla con la Corte de Apelación de Inmigración, que se llama la BIA. Y antes tenías 30 días para decidir si querías apelar la decisión. Ahora va a ser limitado a 10 días. So, haga una decisión el juez. Tienes nomás 10 días de esa teoría para poder decidir si quieres apelar. Ahora, también otra cosa tan peor negativa es que sí, tienes 10 días para apelar, pero después que tú metes tu apelación, a miembros de la apelación, de la Corte de Apelación van a decidir si quieren revisar tu caso en completo. So, tú tienes que notificar a la Corte que quieres apelar, tienes que escribir tu argumento porque el juez hizo una mala decisión. Y ellos van a mirar el caso más rápidamente y va a decir, no, esto es un caso que no tiene mérito, ni lo vamos a escuchar, lo vamos a lo vamos ignorar, esta apelación. Pero ya, yeah. Entonces se ha causado que se va a hacer mucho más difícil para los casos que vamos a apelar. Me imagino que va a haber demandas también cuando eso entre, pero al mismo tiempo, pues, cada cosa que estamos tratando de proteger, tenemos que pelearlo en las cortes federales y eso causa que es más tiempo, más gasto, y también pues es más estrés y frustraciones. Pero igual, nomás les digo esto, sí, todavía tenemos victorias, todavía, lo bueno es que todavía seguimos peleando por todas partes de los Estados Unidos, apelando a esas decisiones, esos procedimientos que está haciendo esta administración que son contra la ley, contra la dignidad de personas. Pero sí, qué bueno que hay tantos abogados que están luchando contra todo eso y también pues el público también que nos está ayudando poniendo a la luz estas cosas negativas que está haciendo esa administración.
Híjole, suena muy complicado, abogada, ¿eh? Pero muy complicado. Entonces.
Ya, no, yo he perdido tantos años, este último año es como ya he tenido mucho más ganas, nomás que no la miran porque ahí me pienso mi estel. Sí, pero este año ha sido tan estresante, sí.
Pues, si usted quiere una cita con la abogada Lorena Rivas y su equipo, el área 918, al teléfono 505-4870. Llámeles, le contestarán amablemente.
Claro que sí, allí estamos para servir 918-505-4870, allí en la 2930 Sur y en la Avenida en Tulsa. También tenemos nuestra oficina en Oklahoma City y también a nuestra oficina que abrimos en Fort Smith también. Y también, además que no me lo sé, disculpen, pero también tenemos un número de emergencia. Si algo necesitan de emergencia, estamos contestando noches, fines de semana, todo eso. Si algo ocurre, ya, nomás que no me lo quiero, disculpen. Cualquier cosa. Ahí miramos los agentes, no sé, vinieron a buscarnos. Allí tenemos nuestro número de emergencia también. Nomás busquen mis redes sociales, búsquenme, encuéntrame, abogada Lorena Rivas, en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, y ahí debería estar el número. Para la próxima vez lo tengo en mente para que lo llamen, pero también está en nuestro sitio de web. Y también, claro, recuerden que en Facebook y en Instagram tenemos nuestras cuentas verificadas. Nosotros tenemos la palomita azul diciendo que somos auténticos y esos son nuestros negocios, porque hay algunas cuentas fraudulentas hechas con mi foto por ahí.
Bueno,
Claro.
Dice la abogada, buenos días. Si la visa U me expiró en enero del 2026 y se envió el paquete de ajuste de estatus, pero todavía no hay recibos de todo esto, lo que mandamos para poder viajar domésticamente en avión con los recibos de la visa U, ¿lo podemos llevar aunque esté expirado?
Sí, yo diría que mande esto y también si quiere puede traer con usted una copia, bueno, de su permiso de trabajo también, aunque sea vencido. Y también deberían llegar sus recibos prontos, ojalá cuando las nuevas aplicaciones que metió, pero debería estar bien para viajar doméstico. Ahora, las personas, sí les doy esta advertencia, hice un video sobre todo esto porque escuché de otra abogada, de uno de los clientes de ella que fue detenida en el aeropuerto de Oklahoma City, que estaba llegando. A esta señora con su hija, lastimosamente, llegaron en el aeropuerto en Oklahoma City y allí la detuvo inmigración. Allí directamente estaban los agentes de ICE para detenerla. Ahora, esta persona no tenía estatus, pero también tenía una orden de deportación. Entonces, si tú tienes una orden de deportación, no te aconsejo que viajes por avión. Aunque estés nomás viajando de una ciudad a otro aquí en los Estados Unidos, doméstico, no te recomiendo, si tú ya tienes una orden de deportación, que viajes en los aeropuertos porque están compartiendo esa información a los agentes del aeropuerto o el TSA, no sé quién, con inmigración y ellos están deteniendo alguna. No todos los casos, va a haber personas que pues no van a estar bien, pero igualmente esta es mi advertencia a ustedes porque sí he escuchado de dos personas que han sido detenidos en los aeropuertos, pero tenían órdenes de deportación. Ahora, las personas que no tienen estatus completamente, no he escuchado nada de esas personas siendo detenidas. Pero deportaciones definitivamente no te aconsejo que viajes por avión.
Oye, entonces para poder comprar unos tickets, unos vuelos, ¿qué es lo que te piden? Digo, si no tienes tu alguna, o puedes probar que estás legalmente en este país, en un aeropuerto.
Bueno, claro, si tú estás comprando tu boleto de avión, todo lo que tienes necesitas tu identificación, tu nombre completo. Y cuando llegas al aeropuerto, ellos miran tu identificación, ya sea tu pasaporte o si tienes una identificación real. Y normalmente eso es así, pero si entras en el sistema de ellos, el del TSA, miramos que están compartiendo esa información. Ahora, si tú no tienes ningún récord de inmigración, no tienes orden de deportación, no vas a caer bajo alerta. Y me imagino que esa información no va a ser compartido con inmigración. Pero si alguien tiene una orden de deportación, no sé cómo. Igual, inmigración no nos deja saber todo eso. El aeropuerto, en líneas, no nos dejan saber. Pero por algún lugar, esta información está siendo compartida con inmigración si tú tienes una orden de deportación.
Wow. Dice, buenos días, abogada. Una preguntita. ¿Hubo algún cambio para los que esperamos visa T o la visa U?
No ha habido ningún cambio todavía. Esa sigue siendo aprobadas y procesados. Me imagino que los tiempos de espera van a seguir aumentando, porque pues todo lo que las aplicaciones para poder ayudar a víctimas y ayudar a personas a arreglar, todo eso parece que se están tomando más tiempo y inmigración que no le urge a ellos, ¿verdad? Les urge deportar a personas, pero ayudar a personas, no. Eso no es el motivo que quiere el propósito de inmigración ahorita en estos tiempos, pero no. Todavía sigue igual, todavía siguen siendo aprobados. Para que sepan, tuve una aprobación de un visa U que fue sometida en junio del 2017 y esto ocurrió como hace una semana que llegó la aprobación. Para que ustedes sepan, para las personas que están esperando tu visa U, que a lo mejor dicen, no he escuchado nada, no hay ningún movimiento, no sé qué pasó. Para que sepan, si tú tienes un caso de visa U pendiente y la visa U para víctimas de crimen y tú no has metido un caso antes de junio del 2017, no va a tener una aprobación, están durando tanto tiempo. Ahora, muchas personas que están esperando esa visa U aprobado, les dan permiso de trabajo bajo bona fides, pero no todavía no tienen la mera visa U.
¿Pero les da derecho a estar legalmente, o sea, como para cuidarse de este país, con el bona fide?
Les da derecho a dar un permiso de trabajo, pero No, no una protección completa contra deportación, no.
Perfecto. Dice, una preguntita para la abogada. Dice, mi paquete lo mandaron por primera vez a finales de septiembre del año pasado por Bagua. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar todavía una respuesta, abogada?
Bueno, pero primero cuando se mandan estas aplicaciones con inmigración es el recibo. Y los recibos en casos de Bagua han variado. Tenemos uno que fue mandado del paquete en enero y ya tenemos los recibos. Pero también al mismo tiempo recibimos uno el mismo día de un caso que nosotros metimos en abril del 2025, que apenas estamos recibiendo los recibos. Entonces, por un rato, como en enero, mayo, junio, no sé, en estos tiempos, los recibos en casos de Baguas se atrasaron. Ah, pero los estamos recibiendo ahorita. Entonces, si tú metimos tu caso en septiembre, ojalá que te llegue el primer recibo, después del recibo la cita de las huellas biométricas y después de eso la notificación de prima facie. Y ahorita estamos viendo tiempos bien diferentes. Entonces, no te podría decir exactamente, pero el primero en los recibos y no, pero podría durar tan pronto como un mes para que te llegue tu recibo, hasta un año para que te llegue tu recibo, como hemos nosotros visto en algunos casos.
Perfecto. Dice, hola, buenos días, abogada. Tengo una pregunta. Cuando uno ya tiene la visa T aprobada, que sigue esperando el permiso de trabajo y el seguro social, ¿cómo están las cosas ahorita? ¿Te podrían deportar aún teniendo la visa T aprobada, abogada?
Si tienes la visa T aprobada, no te deberían deportar. Ahora, si tú tienes un caso de visa T pendiente, sí todavía podrías ser detenido y deportado, pero pues hay que usar la visa C que tú has sido la víctima de trata para poder convencer al juez que debería darte una fianza. Pero si tienes la visa T ya aprobado, no deberías ser deportado. Ahora, es muy posible que inmigración cometa un error y si te detenga. Pero al mismo tiempo, teniendo la visa T aprobado, eso nos da la posibilidad, las armas y el argumento completo para pelear para que seas liberado y que seas dejado aquí en los Estados Unidos. Ahora, pero si tú tienes la visa T y cometes un crimen más serio, entonces te pueden cancelar tu visa T y ahora sí te podrían deportar. Pero si no has cometido ningún crimen, tienes la visa T aprobado, deberías estar bien.
Perfecto, 9:20. Si usted quiere una cita con el equipo de la abogada Lorena Rivas, llame al 918-505-4830. Te gané. Sí, hola, buenos días. Tengo una pregunta para la abogada. Sometí mi aplicación para la residencia en enero y me mandaron a huellas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me llegue la residencia después que hice las huellas?
Bueno, depende de qué manera estás recibiendo la residencia, ¿verdad? Porque tú nomás me dejaste saber que es una aplicación de residencia, pero no sé si es en base de un familiar, de un hijo, de una pareja, de un ciudadano metiéndote papeles, residente, o a VAWA, o a Visa U, ICT, no sé. Entonces no te podría decir exactamente el tiempo, pero lo bueno es que sí vas por bien camino. Si es por medio de un familiar, estamos mirando más o menos como un año. Si es por medio de como la visa U, estamos mirando más como 18 meses a 2 años. Pero vas por bien camino. Yo sé que pues queremos la residencia inmediatamente, pero lo bueno es que si tienen tu aplicación, ya fuiste a las huellas, ahora esperarías el permiso de trabajo o la entrevista para la residencia.
Perfecto. Bueno, 9:25. Abogada, pues no nos queda más que agradecerte el día de hoy tu llamada. Sé que estás muy ocupada y pues a disfrutar. Como dice el eslogan, la buena vida, ¿no?
Ya, hay que, gracias por tenerme aquí presente, claro que sí. Y como digo, cualquier duda que ustedes tengan, pues también sigan nuestras páginas en las redes sociales. Pero también aquí estamos para ayudar a nuestra comunidad tratar de empoderar más inmigrantes, poder ayudar más inmigrantes a obtener el estatus que tanto se merecen. So, márquenos al 918-505-4870 para hacer su cita con nosotros.
Oye, me llegó una última pregunta así rapidito, hasta para no dejarlo con el pendiente aquí la persona. Dice, buenos días, fíjese que un amigo tiene VAWA, pero no tiene todavía su permiso de trabajo. No advance, pero nomás una carta de su trámite. Esto le dio su abogada y los pararon rumbo a Oklahoma y se lo
Bueno.
valieron. Sí, se lo valieron.
Ay, gracias a Dios, qué bueno, pues. Ok, pues, Es igual, muchas veces lo escuchan que yo diría, hey, deberían no pararlos, debería ayudarles y todo eso. Muchas veces todo realmente les depende en el oficial que les note, que los están parando. Algunos, Highway Patrol, algunos agentes de ICE son buena gente, algunos no. Y por eso a veces es la suerte o la mala suerte que nos toca. Gracias a Dios que todo salió bien para ellos y les ayudó. Qué bueno.
Por eso, ojalá y hay una invitación por ahí, la andaba buscando, no la encuentro, acerca de una marcha, no una marcha, pero es como una protesta de que los oficiales del Oklahoma Highway Patrol solamente se dediquen, por favor, nada más a lo que eran antes y que dejen eso de los que se crean agentes federales porque simple y sencillamente no lo son. Pero algún día va a haber un cambio y eso se acepta, abogado. Pero ahí viene.
Hay que seguir con la esperanza, no pierda la esperanza y somos migrantes, somos latinos por algo.
Claro, sí, abogado, muchísimas gracias. Que disfrutes tu fin de semana. Te esperamos la próxima semana aquí en los estudios de La Qué Buena. Gracias.
Qué bueno, hasta luego, bendiciones.
Feliz fin de semana.